Aquí comienza La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo resumen de La Radio Enseña. Un espacio para encender tu pasión por aprender. Y la pasión por la educación técnico profesional, como lo hemos dicho durante toda esta décima temporada, extensa décima temporada, ¿sí? Soy el profe Cristian y estoy como siempre feliz de acompañar a todos nuestros auditores en este nuevo capítulo resumen. Feliz porque estamos siendo transmitidos por más de 90 radios amigas. Feliz porque estamos en Spotify con más de 300 capítulos. Feliz porque tenemos un partner de lujo en esta décima temporada, que es la Fundación Irarrázaval, más de 100 años contribuyendo a mejorar la educación técnico profesional en nuestro país. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, ¿cierto? A este capítulo de resumen de la semana. Les recuerdo que los días lunes, durante esta extensión de la décima temporada, es Tomás Recart, nuestro director ejecutivo de la Fundación Enseña Chile, quien se hace cargo del programa. Y lo hace de una manera muy especial, invitando abogados constitucionalistas a la radio para conversar respecto de derechos y deberes de los padres, ¿cierto?, respecto de la educación de sus hijos y cómo estos están plasmados, ¿cierto?, en la actual constitución y podrían quedar en la próxima, ¿ok? Así que de ese tema se hace cargo Tomás Recart los días lunes, y el resto de la semana nosotros seguimos invitando personas ligadas al área técnico profesional en nuestro país, experiencias de éxito de liceos o colegios que apuestan, ¿cierto?, a mejorar la calidad de la educación en lugares donde nadie lo había hecho antes, ¿sí? Entonces ese es el patrón que estamos siguiendo durante esta extensión de la décima temporada. Vamos entonces al resumen del primer capítulo de estas entrevistas de Tomás Recart, que fue el día lunes, ¿cierto?, con una entrevista al abogado constitucionalista Alberto Vergara de la Universidad Católica, que nos conversó respecto de derechos y deberes de los padres y su importancia. ¿Qué tan importante es conocer estos derechos y deberes?, nos mencionó Alberto Vergara. Vamos a escucharlo.
Es muy importante, y es muy importante porque las familias, los papás, las mamás, o a veces cuando están ausentes los papás o las mamás, las abuelas, las personas de la familia que están educando a los niños, tienen un rol fundamental. Ellos están todo el día con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, y finalmente la educación, recordemos que es mucho más que solo transmitir conocimiento. La educación también es enseñar valores, enseñar a ser buenas personas, buenos ciudadanos, enseñar a ser, de alguna manera, buenos miembros de una comunidad. Y por eso la educación no se agota solo, no es solo esas horas que los niños van a la escuela, al colegio, no son solo esas horas que los niños van al liceo técnico. La educación es algo permanente. Y por eso es un rol muy importante que tienen todos los miembros de la familia y que tenemos todos los miembros de la sociedad. Si finalmente también es importante no olvidarlo. Tenemos que tener una sociedad donde todos, de una u otra manera, estemos involucrados en la educación, porque la educación es el futuro de la sociedad. Y por eso los primeros educadores son los miembros de la familia. Y eso no se puede reemplazar por nadie. Hay veces en que, en ciertas circunstancias, el Estado sin duda cumple un rol, pero los primeros educadores somos los miembros de la familia. Y esto es como, de alguna manera, pensando en todos los animales. Cuando los primeros pasos de cualquier ser vivo, el rol que cumplen el padre o la madre en cualquier ser vivo es fundamental, independiente de que después tú puedas suplirlos o ayudarlos. Entonces se nos olvida que el Estado sí cumple un rol muy importante en la educación, que la escuela cumple un rol muy importante en la educación, pero que finalmente si no hay un involucramiento de las familias y si no hay un triángulo virtuoso, un trabajo en equipo entre la escuela, el Estado y las familias, la educación siempre va a tener una pata coja. Y por eso los primeros educadores y los primeros obligados a educar son los padres, las madres, los miembros de la familia. Y eso no solo es un deber, sino que es un derecho. Porque además quienes más deberían conocer a los hijos son los miembros de su familia. Y por eso son los primeros llamados a saber qué es lo que necesitan y cómo se le puede sacar más partido a su hijo.
Alberto, me parece muy interesante lo que tú estás planteando, porque al menos tú aclaras dos conceptos que quizás en el subconsciente colectivo no se han entendido bien. Uno, que la educación obviamente es mucho más que solamente la escuela, y como tú dijiste, especialmente en los primeros años. O sea, el estudiante generalmente en Chile no entra a la escuela hasta los 5 años. Esos 5 años, primeros años, son fundamentales para la educación de nuestro hijo. Y después, muchas veces se habla no solamente del derecho, sino que también el deber. El deber de que las familias se involucren, y me encantó esta ilustración que tú pusiste del equipo. El equipo entre, en el fondo, la escuela, ya sea particular, subvencionada o municipal, la familia y con el estudiante que también tiene un rol. Alberto, una pregunta. ¿Por qué se confunde esto tanto con otro concepto que está en la Constitución, que es la libertad de enseñanza? ¿Podrías tú explicar entonces qué significa la libertad de enseñanza y cómo se diferencia de el derecho y el deber de los padres por la educación de sus hijos?
Es una muy buena pregunta, Tomás. Y a ver, es una confusión que no es tan raro que exista, sin meter...
Pareciera ser que gran parte del debate constitucional tenía esta confusión por debajo. Entonces, muchas veces no era muy bueno el debate porque no se entendía bien lo que se estaba discutiendo.
Claro. Y no solo no se entendía bien lo que se estaba discutiendo, sino que además muchas veces o se confunden los conceptos, o a veces también erróneamente se piensa que el derecho a la educación y la libertad de enseñanza son enemigos. Y es todo lo contrario. La libertad de enseñanza y el derecho a la educación, bien entendidos, también son un círculo virtuoso. Se necesitan. Son distintas caras de una misma moneda. Yo no puedo tener una moneda sin una cara. Tiene que tener dos caras. Y para una buena educación se necesita la libertad de enseñanza. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación es el derecho a que me eduquen. Es el derecho que tenemos cada uno de nosotros a recibir educación. Y es un derecho que tenemos toda la vida y que el derecho a la educación parte de que nacemos y se acaba cuando morimos. Lo que pasa es que el Estado nos obliga a que haya un número mínimo de años en los que recibamos educación formal. Pero el derecho a la educación lo tenemos toda la vida. Y para que alguien nos eduque, tiene que haber alguien que enseñe. Y ahí viene la importancia de la libertad de enseñanza, porque la educación es recibir formación y la enseñanza es dar formación. Y esas dos caras se complementan en una misma moneda. Y para que yo pueda recibir educación toda mi vida, tiene que haber alguien que me enseñe. Y también es importante que ese alguien sea, ojalá, todos los miembros de la sociedad, que todos podamos participar en la labor de enseñar. Porque si le dejamos la labor de enseñar solo al Estado, corremos el riesgo de que el Estado no sea capaz de enseñar a todas las personas en todas las etapas de la vida, en todas sus distintas necesidades. Y por eso es muy importante entender que la libertad de enseñanza también es un derecho humano, pero que no es enemigo del derecho a la educación. Todo lo contrario. Cuando hay verdadera libertad de enseñanza, lo que hace es que florece el derecho a la educación y florece además el resultado virtuoso de una buena educación. ¿Por qué? Porque participan todos los miembros de la sociedad que quieran en el proceso de enseñanza y eso favorece positivamente el proceso de aprendizaje. Obviamente, libertad de enseñanza y aquí de nuevo, un trabajo en equipo. La libertad de enseñanza no es que cualquiera pueda andar enseñando cualquier cosa.
No es libertinaje.
Exacto, no es libertinaje. Y tiene que haber ciertos requisitos, tiene que haber guías. Y ahí también, de nuevo, es muy importante el rol de los papás. porque como los papás son, tienen el derecho a educar a sus hijos, también los papás juegan un rol en, de alguna manera, revisar la enseñanza que reciben sus hijos.
Los padres tienen derecho y deben revisar la enseñanza que reciben sus hijos. O sea, además de tener derecho, ¿cierto? Son fiscalizadores de que se le entregue una buena educación a sus hijos. Importante mensaje nos dejó Alberto Vergara, abogado constitucionalista de la Universidad Católica, que estuvo conversando el primer día lunes, en los lunes de Recart y sus amigos, con nuestro director ejecutivo Tomás Recart. Y así llegamos al segundo capítulo. Yo les decía, vamos a conocer experiencias, ¿cierto?, de proyectos educativos que apuestan a mejorar la calidad de educación donde nadie lo había hecho antes. Y así aparece el Colegio CREE de Cerro Navia, donde nos vino a visitar su director, Max Ortúzar. Él nos relató cómo lo que de alguna manera era un sueño de varias personas, ¿cierto?, un deseo, se transforma en realidad. Y nace el Colegio CREE. Nace el Colegio CREE, ¿cierto? Que gracias a sus fundadores recoge las experiencias de colegios exitosos de la India, colegios exitosos de Estados Unidos, y las lleva, o más bien las trae, ¿cierto?, a este proyecto educativo en una de las comunas con mayor carencia de servicio. O sea, no hay supermercado, mucho menos había un buen colegio. Ahí, Max, es donde quería llegar yo, justamente a las adaptaciones y cómo bajaron ese modelo al final al Colegio CREE que podemos ir a visitar hoy día. ¿Qué tomaron del modelo de la India? ¿Qué tomaron de estos colegios KIPP? ¿Y en qué quedó el proyecto acá en Chile? ¿Cómo se ve el Colegio CREE acá en Chile?
Mira, el colegio hoy día tiene al final tomó de todo tomó un poco. ¿Ya? De KIPP yo diría que tomó dos cosas muy importantes. Una, el fortalecimiento, como la importancia de tener profesores buenos, ¿ya? Entonces el colegio hoy día tiene como la preocupación número uno es atraer como talento al colegio. Buscamos los mejores profesores que hay, tienen un proceso de selección súper largo. Postulan, el año pasado postularon como 2.300 profesores al colegio. Somos súper selectivos y de verdad vamos a seleccionar a los mejores profesores y de formarlos. Los profesores tienen un acompañamiento, una formación como constante. Todos nosotros, desde yo hasta el portero, en el fondo, todos tenemos una formación constante. Entonces, somos una organización que está constantemente preocupada de seguir desarrollando el talento humano. Lo segundo importante que tenemos también, ¿ya?, es que tenemos la formación del carácter. Y eso sí, eso se lo sacamos de KIPP. Ya, KIPP hace un tiempo leía muy bien y se dan cuenta que tenía mucho éxito en lograr que los alumnos entraran a la universidad, pero los índices de deserción eran muy altos. Entonces ellos cambiaron la idea y sea, ahora la idea no es llegar a la universidad, sino que es atravesar la universidad. Entonces empezaron a meterle mucha formación del carácter, pensando que la formación del carácter era lo que les iba a permitir en el fondo tener éxito no solo en la universidad, sino que en la vida. ¿Ya?
Oye, eso es súper, disculpa que te interrumpa, es súper interesante porque en general los colegios hacen grandes esfuerzos porque el estudiante entre a la universidad y nos focalizamos en preparar una prueba de selección y nos volvemos locos con la estandarización y con un montón de temas, pero al final el estudiante entra, pero el carácter, las habilidades mal llamadas blandas, ¿cierto? Y todo eso hace que este estudiante al final fracase y no atraviese la universidad, sino que se quede solamente con llegar. Me quedó con las ganas, llegó, pero hoy, ¿hasta dónde llegamos?
Y ahí el colegio tiene un foco muy fuerte en eso. Y de hecho, los colegios que dicen, como el colegio es 51% carácter, 49% académico. ¿Ya? Entonces, nosotros como que vamos a imitar eso, ¿verdad? Y eso es una cosa que viene a inspirar en los colegios que también. Y lo otro que tomamos más del colegio Kieran Seti es y que es como la tercera idea fuerza de nuestro colegio, el involucramiento de la comunidad. Entonces, nuestra visión es que nuestros alumnos sean agentes de cambio en Cerro Navia y Chile. Entonces, es involucrar a la comunidad, conectarlos con la comunidad, conectarlos a los apoderados también con el colegio y que puedan, en el fondo, que su trabajo o lo que aprendan y la formación del carácter que les damos acá y todo tenga un sentido como de transformar el ambiente donde viven, donde estudian, el país donde están en el fondo. Entonces, y ahí hace un trabajo bien lindo de involucrar a los apoderados. Tenemos 6 reuniones de apoderados al año. Todas estas reuniones son como son formativas, no informativas, ¿verdad? Tenemos también muchas actividades como con la comunidad, con el parque, no sé qué. El profesor una vez al año van a almorzar, tratamos de que los profesores vayan una vez al año a almorzar o tomar desayuno en el fondo con la familia.
Hoy hasta el momento un resumen increíble, ¿cierto? Partimos hablando de derechos, ¿cierto? Y ahora en este colegio vemos cómo ese derecho de alguna forma se puede ver realizado, ¿cierto? De alguna manera lo puedo ejercer como padre cuando se dan las oportunidades, pues cuando aparece un proyecto educativo como el Colegio CRE en una zona compleja, ¿cierto? Donde nadie lo había abordado antes, como en esta zona de Cerro Navia. Así que bienvenido a todos los proyectos educativos de ese tipo, de esa naturaleza. Pero, como siempre, hay que hacer una pequeña pausa musical, así que los invito a que vayan por un vaso de agua, se refresquen y vuelvan para seguir escuchando los mejores momentos de la semana en este resumen en la radio Enseña. Soy el profe Cris, voy y vuelvo.
Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Tiré de libros mi
ya estamos de vuelta para seguir despertando tu pasión por aprender y tu pasión por la educación técnico-profesional acá en la Radio Enseña, de Arica hasta Tierra del Fuego. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales como @laradioensena y si quieren escuchar nuevamente algún capítulo, busquen la Radio Enseña en Spotify. Ya estamos por sobre los 300 podcasts. Hemos hecho un trabajo espectacular, gigantesco. Tan gigantesco como el trabajo que ha hecho la Fundación Irarrázaval durante más de 100 años acompañando, ¿cierto?, a la educación técnico-profesional para convertirla en una real alternativa de formación. Y digámoslo, una formación integral, como, ¿cierto?, nos han mostrado los invitados que hemos tenido durante toda esta 10ª temporada. Sigamos entonces con el resumen. Llegamos a una empresa gigantesca. ¿Sí? Ahí nos atendió la jefa de desarrollo organizacional, la señorita Vanessa Ramírez. ¿De qué organización estamos hablando? Del Terminal Pacífico Sur, TPS, el puerto de Valparaíso, gigantesco, ¿sí? Gigantesco, una empresa inmensa. Y ahí los estudiantes que trabajan en la modalidad dual, ¿cierto?, que están un rato en el colegio y un rato en la empresa, se han proyectado. Y gran parte de aquellos que han entrado a hacer su práctica trabajan ya ahí en TPS, son miembros de la planta activa de esta gran empresa. Así que veamos cómo Vanessa nos cuenta de este desarrollo profesional que logran los estudiantes, ¿cierto?, a partir de su formación dual y la importancia que tiene esta misma formación. Escuchemos entonces a Vanessa Ramírez. Exacto, volvamos entonces a ese caso particular, a esa experiencia de vida, esa estudiante. Cuéntanos cómo fue su desarrollo en la organización, llegó a hacer la práctica, ¿cierto? Llegó en este sistema dual y fue creciendo, ¿y ahora es?
Mira, tenemos varios, pero voy a nombrar dos. Por ejemplo, el Sebastián Ibaceta, un chico que llegó también muy chiquitito, tercero medio hizo la práctica, tercero en el patio, cuarto medio en asignación de recursos humanos, que es el departamento en el fondo de, tal como la palabra lo dice, asignar el recurso humano que va a ir en la operación turno a turno. Y el chico lo hizo tan bien que el jefe dijo, no, yo me lo quedo. Pero tiene que hacer su práctica profesional, me lo quedo. Ya está bien, que haga la práctica profesional contigo también.
Lo recluto.
En una primera instancia, nosotros queríamos que los alumnos vivieran diferente experiencia en el puerto por diferentes departamentos. Pero él no, dijo, no, yo lo quiero para mí. Y que ahí se quedó en el verano y justo tuvimos una vacante, así que no había mucho que pensar, hizo sus exámenes y ya todo el terminal lo conocía, entonces ya era parte nuestra, ¿verdad? Así que ahí lo reclutamos, él se estuvo también como supervisor después de asignación y ahora está en operaciones portuarias, él está trabajando en el patio.
¿Cuántos años tiene?
El Seba se ve mayor, pero es chiquitito, debe tener como... actualmente unos 24 y empezó con nosotros a los 16.
Es muy joven y ya, digamos, está teniendo una línea de carrera importante.
Y tiene 8 años de experiencia ya en el rubro, 8 años. Entonces, cuando de pronto las empresas dicen, necesito una persona con tantos años de experiencia, cuesta cuando recién estás saliendo, por ejemplo, de la universidad, cuando hiciste el tránsito del colegio científico humanista a la universidad y te vas al mundo del trabajo y te dicen, necesitas tener 3 años de experiencia. ¿De dónde te los saco si solo me he dedicado a estudiar?
Justamente es el plus que tienen los estudiantes técnico profesionales y que estamos tratando de que nuestros auditores también entiendan la importancia de la educación técnico profesional.
¿Y el otro caso, Vanessa?
El otro caso, bueno, en líneas paralelas tenemos a Daniela Silva y Darlene Lobos, que eran compañeras ambas de curso. Lo mismo, ambas tercero medio, cuarto medio, algunas estuvieron directamente en el centro de informaciones y otras estaban en facturación y nos apoyaron en todas. Recuerdo que hasta necesitábamos ayuda en un paseo de fin de año, nos llevamos a las niñas también, sí, realmente son un colaborador más. Y al terminar su jornada, también se abrió un cupo, hicieron su práctica profesional y fueron nuestra primera fuente de reclutamiento. Y aparte que también como consejo a los chiquillos, siempre les comento primer día de clase, o sea, de práctica que llegan, que se la jueguen y se muestren. Si realmente te gusta, muéstrate, juégatela, porque en el fondo el jefe es de las primeras personas que se acuerdan. Tenemos una vacante. Oye, ¿te acordáis de tal alumno? Sí, ¿en qué estará? Después uno tiene que estar buscando la vía de los alumnos posterior a ver si es compatible con lo que le vamos a ofrecer. Pero las oportunidades están.
Extraordinario los casos que nos presentó Vanessa, ¿cierto? Cómo los chicos parten a los 17 años, ¿cierto? Y ahora ya con 23, 24 están trabajando muy bien, ¿cierto? En una empresa consolidada que tiene concesión hasta 4 años más por lo menos. Entonces, trabajo asegurado. Así se muestra, ¿cierto? La educación técnico-profesional como una real oportunidad. Y llegamos a la última entrevista de la semana. Broche de oro a esta primera semana de la extensión de la décima temporada y lo vamos a hacer con lo que yo denominé el ave fénix de los colegios técnicos profesionales del norte de Chile, particularmente de la región de Tarapacá, y es el colegio, no colegio, ¿eh? Ojo, Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo II, perteneciente a SNA, Sociedad Nacional de Agricultura. Ahora, en el norte, Sociedad Nacional, conocimos algunos capítulos anteriores, colegios de SNA que están en el sur, ¿cierto? Escuelas agrícolas. Pero esta es una escuela minera, ¿cierto? Cuya potencial es la explotación minera, esa es como su carrera punta de lanza. Y que SNA decidió apostar, pues, y ayudarlo y acompañarlo para que se convirtiera en esta ave fénix y renacen de la ceniza. De tener una matrícula de 120 estudiantes, estamos hablando ahora de 1.200 en menos de 10 años. Para hablar de este emblemático liceo del norte de Chile, nos acompañó su directora, Joyette Andrade, quien puso a nuestra disposición toda su experiencia. Escuchémosla entonces.
Bueno, eso fue en el 89. Finalmente, cuando el 2004 pasa a ser Alto Hospicio una comuna, esto 2004, el 2005 le cambia el nombre de Eleuterio Ramírez a Juan Pablo II, ¿sí? El 2009 llega a la región la Fundación Educacional Collahuasi, con el objetivo de apoyar a distintos proyectos que estaban dentro de la región para mejorar los índices educativos, porque la región de Tarapacá estaba en el submundo, o sea, como último lugar en Chile en cuanto a CIMSE, en PSU, o sea, todos los indicadores de pruebas estandarizadas estaban malísimos. Y en ese entonces ya, del 88 que se fundó el colegio hasta el 2011 que se firmó el convenio, el colegio fue perdiendo matrícula, acá surgieron muchos colegios subvencionados particulares, perdía matrícula, era un colegio que el 40% de los profesores estaba con licencias médicas, estuvieron sin director, no era algo viable económicamente para el municipio, que no sabía qué hacer con este colegio municipal, porque somos un colegio municipal.
No era sostenible tampoco.
No era sostenible bajo ningún punto de vista. Le entrega el colegio a la fundación, en una concesión por 20 años, y la fundación, que no administra el colegio, contrata a un operador curricular que es SNA Educa. Y es así como nosotros somos una figura sui generis en el país, porque somos un colegio municipal, nuestros sostenedores, el municipio de Alto Hospicio, tenemos un padrino que es la Fundación Educacional Collahuasi y nuestra jefatura directa es SN Educa. Y somos un triunvirato, una alianza estratégica público-privada.
Mirá, y como SNA, que nace como con colegio agrícola, de alguna manera va al norte, dice aquí vámonos por el lado de la explotación minera, que también es muy importante.
Claro, y que se adapta también al contexto también. Exacto. En donde está.
Y porque de los 20 colegios de SENEDUCA, aunque también tomaron Pica hace poco, somos el único colegio minero. Tienen colegios desde Pica hasta Coyhaique y somos el único colegio minero y que además tiene la modalidad HC, por tanto somos polivalentes. El 2012 entonces surge este colegio como Bicentenario Minero y ahora no somos solamente Juan Pablo II, somos Bicentenario Minero. Si usted nos busca en nuestras redes sociales, Liceo BM, es Liceo Bicentenario Minero.
Sí, correcto. Liceo Bicentenario Minero. Entonces, a propósito, hablemos ahora del presente, ¿cierto?, del Liceo Bicentenario Minero. ¿Cuántos estudiantes tiene este colegio? ¿La infraestructura? ¿El actual proyecto educativo? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es el objetivo de formar estudiantes ahí en el colegio, en el Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo II?
Claro, y que nos cuente un poquito más también de la especialidad.
Perfecto. Cuando tomamos el colegio teníamos una matrícula de 148 alumnos. Eso fue el 2012. Hoy contamos con una matrícula de 1.208 estudiantes divididos.
10 veces.
Claro, claro. Nos pasamos de la proyección porque inicialmente era de 1.200, entonces estamos regulando el tema del ingreso porque el colegio, si bien es cierto, es grande, es amplio, también hay que dar espacio no solamente para que crezcan los cursos, sino para que tengan una buena sala de música, un buen laboratorio de computación o de ciencia. El colegio se expandió y todo el mundo quiere estudiar acá. Imagínense, para 125 cupos que se abren en séptimo, porque el ingreso solo es en séptimo, postularon 1.840 niños.
Increíble. Oye, para los que les gustan los números, estamos hablando de un crecimiento del 1000%. Yo que soy profe de matemática, 1000%.
Tenemos una sola especialidad, que es explotación minera. Entonces los chicos de segundo medio eligen si se quieren ir HC o ATP. Y tenemos en la actualidad 3 cursos HC en tercero y en cuarto, y lo mismo en TP, que es una sola especialidad, como les digo. Y la mayoría de los chicos están en cuarto, la gran mayoría, si es que no tienen problemas de salud, pueden hacer una pasantía en la minera Collahuasi. O sea, eso es algo inédito porque gente que no es de personal de ahí no sube la mina. Y si les va bien esta pasantía, en el verano ya empieza a hacer con su práctica extendida ya más acercamiento. Y por ABC, si alguien no queda contratado, que muchos no quedan contratados en Collahuasi, son certificados porque tenemos el sello de las competencias del Consejo Minero de Formación de Calidad, los contrata cualquier otra minera que acá está lleno en la región de Tarapacá. Así que los chicos tienen empleabilidad prácticamente 100%.
Perfecto, directora. Y hablando justamente de esas certificaciones, del plus que tienen sus estudiantes, queremos hablar sobre el sello que tiene el Colegio Juan Pablo II. ¿Cómo se vive ese sello? Cuéntenos en algunos ejemplos quizá de cómo lo percibe la comunidad también, cómo identifican, este es un estudiante del Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo II.
Hace una lucha, los tiempos cambian. Nosotros comenzamos derribando mitos, derribando estigmas, colocando orden un poco en 2012, me acuerdo que un tema muy puntual, sáquense las capuchas. ¿Pero por qué? Y todos los chicos, el reggaetón, no sé, la capucha con qué, una connotación del significado, ¿qué significa la capucha, chiquillo? De poco a poco, poco a poco. El perfil del chico es un chico disciplinado, un estudiante crítico, que puede dar una opinión, que puede cuestionar algo, que es muy respetuoso. Nosotros hemos tenido una serie de conflictos, no estamos ajenos a lo que pasa al país. Pero yo en el 2019, cuando tomé la dirección, me di cuenta que los niños, cuando tienen conflictos, también son capaces de mandar una carta, de referirse respetuosamente a alguien. No te digo que todos son peritas en dulce, pero digo, los conflictos que hemos tenido aquí en el colegio han sido la mínima expresión en relación a otras realidades que hemos conocido cuando nos juntamos directores o encargados de convivencia, y uno piensa que está mal y dice, bueno, yo mejor guardo silencio acá porque... ayudando a sentir al colega. Fue una explosión después de la pandemia, como en todos los colegios pasaron 1.500 cosas. Aquí pasaron creo que 15, con suerte. Entonces la idea es tener un espacio protegido.
Les dije que era el broche de oro, ¿no? Qué gran experiencia de éxito, ¿cierto? En un colegio técnico profesional, donde no solamente les enseñan de tecnología, les enseñan a usar maquinaria, les enseñan de la explotación minera, sino que además transmiten importantísimos valores. Valores que a la larga nos entregan, ¿cierto?, buenas personas, que es lo que buscamos acá en la Radio Enseña y lo que busca la Fundación Irarrázaval, que nos acompaña durante esta 10ª temporada. Hemos llegado hasta el final de este resumen de la primera semana de la extensión de la 10ª temporada. Estoy muy contento de haberlo acompañado. Espero que les haya gustado este resumen. Y síganos en las redes sociales y también en Spotify, ¿sí? Pero no me puedo despedir, ¿cierto?, sin recordarles que tenemos el concurso. Y ahí nos pueden demostrar, ¿cierto?, que ustedes nos escuchan. Envía Disfruta Aprendiendo con tu nombre y la región donde nos escuchas al WhatsApp más 569-9995-8845, más 569-9995-8845. Grandes premios esperan por ti, revísalo en las redes sociales. Nos vemos, disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima, chao chao. Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!
Síguenos en Instagram y en TikTok como @laradioencena, con N, no con ñ.